viviera.
Pero ahí venden batería de coche, ¿qué no sé?
Yo me paraba ahí, miraba las baterías de coche, yo decoré mucho vidriera, ¿verdad? Ahí es lo que venden para golpe.
Sí.
Lo decoré yo, todos para golpe, pero arriba los. Y un cartel que dice paz y revuelva. Bueno, no me digas que ya es la hora de las noticias.
¿Cuántos minutos? ¿Debes también?
Bueno, déjelo al momento que toque después.
Levante,
vamos a hacer la noticia antes.
Bueno, gracias.
Y porque esta radio informa antes que la
sombra.
Lo cual no sé qué mérito encierra. Fíjese, voy a decir algo terrible, ¿no? Que a lo mejor este es el último programa. Pero, mire, las radios se pelean por dar antes una información.
No es cierto.
Pero, ¿qué cosa de un minuto, dos minutos? Digo yo, ¿no? ¿O no?
Sí, porque para escuchar un momento no, van a escucharlo nunca.
No sé, no, me parece que no tengo razón. Me parece que es preferible saber las cosas cuanto antes. Porque uno no puede estar nunca seguro de lo que va a ocurrir en el minuto siguiente. Entonces, ante la alternativa de ser sabio ahora o dentro de un minuto, es preferible ser sabio ahora. Usted me dirá, estas noticias no le volverán sabio. Y yo le diré, tiene usted razón. Bueno, estas son las cartas que tenemos en el día de hoy, ¿eh? El otro día, hablando con unos oyentes, se acordaban ellos de algo que alguna vez, no sé si hemos conversado aquí en el programa, creo que yo he escrito sobre esto, y que era la profesión de alargar libros. Decíamos alguna vez hace mucho en alguna nota que así como existen las revistas donde los libros son reducidos para que las personas puedan leerlos sin perder tiempo, ¿no? Lea, por ejemplo, La Guerra y la Paz en 5 minutos, bien. Entonces los libros se reducen en esas revistas. ¿Eh? Y la gente está contenta porque ahí lee 10, 15 páginas y dice, he leído La Guerra y la Paz, dicen los asados. Y cuando alguien le pregunta algo, siempre puede salir del paso. Sí, yo, la batalla de Borodino, sí, Kutuzov. Ah, sí, el príncipe Andrei. Ah, sí, Volkovsky. Bien. ¿Qué es todo lo que dice? Y nosotros habíamos inventado un procedimiento inverso. Como a lo mejor algunas personas no desean leer enseguida un libro, sino que antes bien desean que la lectura de un libro se prolongue durante mucho tiempo. Yo me cuento entre esas personas, porque pienso que cuando uno termina de leer un buen libro, es como si se despidiera de un querido amigo. Y entonces, en las últimas páginas, ya cuando entramos en el derecho, y cuando ya sabemos que nos queda poco que hacer en este libro que nos acompaña, sentimos una especie de melancolía. Ya se termina este libro, qué lástima, ¿no? Bien. Para eso se habían inventado los extensores del libro, que eran señores que tomaban, por ejemplo, digamos, La Guerra y la Paz. Y entonces, en vez de acortarlo, como hacen o hacían los de revista Libro Elegido, ¿se acuerdan? Pues entonces lo extienden. Ya La Guerra y la Paz es un libro extenso, pero más extenso todavía hay que hacerlo. Y entonces así es que cuando, bueno, imaginemos que el príncipe Andrei cruza la estepa rusa. Muy bien, entonces, tres páginas de datos geográficos sobre la estepa rusa. ¿Qué es lo que crece allí? ¿Qué es lo que no crece? ¿Cuál es el clima? Temperaturas máximas, temperaturas mínimas, densidad de población, etcétera, etcétera. El mariscal Kutuzov, incidente de un cigarrillo. Bueno, una larga parrafada acerca de, por ejemplo, la marca de cigarrillo, los cultivos de tabaco, el florecimiento del sur norteamericano en virtud del fácil crecimiento del tabaco en Virginia, el mal que causa el tabaco, los beneficios que pueden obtenerse dejando uno de fumar, etc. Alguien cruza una calle de Moscú, pues habrá que decir a qué altura la cruzó, dónde nace esa calle, dónde muere, cómo fue adoquinada, anécdotas que tuvieron lugar durante el adoquinado de esa calle, tranvías que conducen a ese punto y hacia otros puntos, nombres y apellidos de las personas que viven a lo largo de la calle, casa por casa, y así sucesivamente. Y con esto un libro de 800 páginas puede llegar a las 3.000 tranquilamente. Usted me dirá, y yo estoy pensando ahora, que hay escritores que ya escriben así. Que ya escriben así. Y extienden entonces un libro. Y a veces uno se tropieza, como dice Bioy Casares, con larguísimas e inacabables colecciones de estados de ánimo. Y me sentí así, y sentí como si esto, y sentí como si aquello. A esto le llaman novela psicológica, y está muy bien que exista, pero a veces es una demasía. Y entonces, para cruzar la calle, no diré que se describen los nombres de quienes viven en la calle, pero se describen una cantidad de otras cosas que a veces, no siempre, resultan superfluas. Y digo a veces porque no hay regla fija para saber cómo hay que escribir y cómo no hay que hacerlo. Los buenos escritores suceden, no se sabe cómo. Estos consejos que se dan a veces, escriba usted con frases cortas, no garantizan nada. Se puede escribir con frases cortas y muy mal. Y se puede escribir con frases largas, como Quevedo, y muy bien. De todos modos, es una linda idea esta de extender libros. Y así, por ejemplo, bueno, un cuento puede durar 500, 600 páginas. Y jamás no se pegue. Incluso hay libros que pueden ser hasta infinitos. Métale usted en el medio todo lo que se le ocurra, Guerra y Paz. Y cada libro puede durar tranquilamente una vida. Lo cual está bien. ¿Qué es esto de andar cambiando de libro cada momento? Uno decide, en determinado momento de la vida, qué libro va a leer. Uno. Un solo libro, ¿vale? Y lo elige y se lo lee todo. Es un libro de 40, 60, 1000 páginas. 100.000 páginas. Pasitos. Y al cabo de su vida, incluso, conforme usted ve a su estado de salud, se va apurando. O va tirando la pelota afuera, según como vea que viene, ¿no? Pero qué lindo, ¿eh? Los libros extendidos. Era una linda idea, era una linda idea. Hay una última carta, la del oyente llamado El Ángel Gris, que dedica, como siempre, a Graciela un tema por el sordo que después vamos a pasar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A los amigos que han escrito cartas. Muchas gracias. Vamos a dedicarles a ellos este tema. Señores, ¿cómo seducir mujeres?
Oh.
El manual preferido por nosotros.
¿Cómo estoy aprendiendo?
¡Ah! A ver, porque todavía no sabemos, ¿eh? A ver qué capítulo vamos a ver. Bueno, en un club de tenis. Las canchas de tenis están clasificadas A1 entre los lugares que favorecen el abordaje de chicas. Sí, señor. Uno cuando quiere levantar mina a la cancha de tenis.
Paleta y pelota.
Claro, se pone ahí el pantaloncito. La mayor parte va allí sin escolta, se refiere a las damas, ¿no? Y están siempre dispuestas a jugar con cualquier hombre. Están ahí con la raqueta en la mano. Y dice, a ver, dice, ¿dónde hay un hombre para jugar acá un partido de tenis? Dice, doy dos tantos de ventaja, dice. Y juego con una mano atada atrás. Parece en el Manco de Teodolina. Bueno, ¿ha oído hablar usted alguna vez del Manco de Teodolina?
No,
sí. Bueno, si se considera el tenis como un deporte ideal para entablar nuevos conocimientos femeninos, es porque se practica entre dos personas que no tienen que conversar.
Sí.
Porque es difícil conversar mientras uno juega al tenis.
No se puede.
Sí, entonces me dice el tipo. 15-0. Me dice el tipo. ¿Qué machaca? No voy a decir. Me dice el tipo. La guita que te presté, guardamela.
Está mala.
Sí. No, como mala. Yo te estoy conversando y vos me estás caminando un tanto. Bueno, es difícil. Mm. En general, en todos los deportes es difícil conversar. En el fútbol es fatal. ¿Con quién va a conversar usted? Sí, por ahí lo está marcando,
hace
el teléfono de los controles, ¿qué quiere decir, hermano? Y ya lo ven.
No
viene a casa. Acá, no voy a ver si cabeceó este córner. Lo vas a cabecear si sobró. Igual, bueno, después la seguimos, esta charla tan interesante, pero ahí viene la pelota, Una vez terminado el match, ¿qué más normal que saborear una bebida y un sándwich con su deslumbrante compañera? Claro, usted termina el partido y le dice, ¿qué le parece si saboreamos una bebida y un sándwich, deslumbrante compañera? Y ahí es. Las canchas de tenis se hacen numerosas y más numerosas todavía las citas que las frecuentan. A menos que sea un fanático de este deporte, no se inscriba en el club privado, porque los jugadores que encontrará allí son sumamente maniáticos del tema. Son preferibles las canchas públicas. Las mujeres que se pavonean alrededor de las canchas son de aproximación fácil, porque no teniendo que hacer en ese momento, precisan buscar un compañero. Ando buscando compañero, cualquiera. Y usted se acerca ahí, haciendo picar la pelota. Y dice, no me diga que anda buscando un compañero.
¿Usted es de aproximación fácil?
Sí, y usted es de aproximación fácil. Y la mira dice, efectivamente. Y es ahí donde usted aprovecha, ¿cierto?
Pedirle que hagan pareja con uno no significa que usted se esté tirando un lance. Es, por el contrario, una cuestión lógica en tal circunstancia. Ah, por eso que las minas siempre preguntan, ¿en qué sentido me lo dice usted? Y usted le dice, en el sentido que usted más le convenga.
No se propone.
Bien.
También se puede reservar una cancha para más adelante, para agosto, y ponerse a observar a las chicas que juegan tenis. Hecha la elección, se le dice a la candidata, reservé una cancha para tal hora, ¿querrías jugar de compañera conmigo? Sin mamada, dice la
gente.
Este deporte se ha hecho tan popular que cada vez resulta más difícil encontrar ubicación, por lo cual ella se alegrará con su invitación. Ah, no se consigue cancha. ¿Me entiendes?
Mm.
Entonces usted va a las 5 de la mañana y dice, alquíleme una cancha para las 5 de la tarde. ¿A nombre de quién se la pongo? Pinchirulo.
Sí.
Este es el apodo que tengo yo para la chica. Y usted se sienta ahí, espera, viene el otro, ya hace todos los turnos.
Una cola,
Y ya se llenan todos los turnos. Y vienen las peinas a ver si pueden jugar. Dice, pero ¿cómo que no hay cancha? Y qué barbaridad, que yo quería jugar. Aquí nunca hay lugar.
Qué barbaridad.
Ay, yo no sé. Y usted ahí, tranquilo, ¿no? Cuando ya la ve desesperada, le dice, muy bien, esa risa. ¿Sabes que tengo una cancha para ver? ¿Y a qué hora? Ahora mismo. Entonces, es ahí donde usted aprovecha. Bien, si no tiene ninguna noción del juego usted, tome algunas lecciones. No se va a convertir enseguida en un Jimmy Connors, pero aprenderá lo suficiente como para poder cambiar unos pelotazos con unos jugadores. Vea, yo lo único que quiero es cambiar unos pelotazos. Le cambio este por alguno. Para sacar el mayor provecho posible, pásese un par de horas en el club en las que uno pueda consagrarse a las lecciones y en la otra jugar con la chica elegida. Ah, en un par de horas, que si una hora por una cosa y otra para otra. Que usted es un jugador mediocre, no se preocupe mucho, porque las chicas que se encuentran son más o menos del mismo calibre.
Sí, yo he visto cada aparato, mire.
Para ella se trata de encontrarse con un clima sano. Sí, mire, yo, discúlpeme si no le pego una con la paleta, pero lo importante acá es el clima sano. ¿Qué le parece si nos pegamos acá una respirada, ambos?
Allá abajo.
Sí, pero no acá en la cancha, ¿vio? Porque vamos a respirar juntos. Y usted le saca una conversación ahí sobre la respiración, ¿no? Se siente, dice, qué cosa importante, señorita, le digo para que usted sepa que yo soy una persona que se preocupa por todo, ¿no? Pero qué cosa importante es la respiración del ser humano.
Hay que saberla hacer.
De no ser por la respiración, permítame, si me interno en un terreno pantanoso, seríamos pirados yo y usted. Y la mina le dice, ¿cuánto razón que tiene usted? Dice, ¿usted que estudia algo?
Respiración, sí.
Sí, digo, estudio respiración.
Me falta un año todavía.
Ah, sí, cómo me gustaría estudiar. Yo le garanto que soy una persona muy ignorante. Bueno, no importa, dice usted, yo le voy a enseñar. Bien, ¿no le gusta el tenis? La carrera pedestre. Para seducir mujeres. Todo el mundo practica la carrera pedestre. ¿Por qué? Bueno, primero porque puede hacerlo todo el mundo. Ah, no se requiere ningún equipo, ni compañero, ni entrenamiento. Se trata simplemente de un excelente ejercicio para la salud, bla, bla, bla. También se lo practica para conocer gente, ¿eh? Y puede ser la carrera pedestre una experiencia espiritual capaz de invadir el alma y habituar a la gente. Escúcheme, una experiencia espiritual.
¿Y qué me habla? ¿Una carrera?
A ver si yo voy a pegarme dos vueltas manzana y después vengo acá resoplando y le digo, me mandé una experiencia espiritual que si me pego otra me caigo redondo acá. A ver qué dice. Para encontrar elementos femeninos hay que ir a correr al parque unas 6 o 8 horas semanales, pero también a la hora del almuerzo y después de las 17 a las 19 horas. Vaya en cualquier momento durante el fin de semana. Lo único que hay que hacer es correr. Y el seductor experto no olvida llevar 2 pañuelos al cuello. Uno para usted y otro para la dama, que por ahí precisa un pañuelo, ¿vio? Porque hay muchas que vienen corriendo y dicen, ¡ay, señor, no tiene un pañuelo!
Sí.
Y usted se saca el pañuelo del cuello y le dice, sí, efectivamente. Lleve igualmente un termo lleno de agua fría para ofrecer a las damas extenuadas. Y usted corriendo con el termo, el pañuelo, y el termo que está lleno hasta la mitad y se va sacudiendo. Y le hace, ¿no? Y alguien que pasa su lado le dice, nunca corra después de comer. se puede entablar conversación porque tales galanterías facilitan las presentaciones. Se puede entablar conversación, digo, atacando con esta pregunta en broma. Perdón, ¿podrías indicarme dónde hay una clínica de cuidados intensivos? Entonces la dama dice, ¡oh! ¡Qué ocurrente es el señor! Bueno, efectivamente. Yo soy muy ocurrente, si usted mientras resopla. ¿Podría, si el aliento me diera, contarle el cuento del individuo que fue a la farmacia a comprar naftalina? También puede usted atacar del siguiente modo, decir muy seriamente, está soberbia. ¿A quién se le va a ocurrir? Pasa la mina corriendo y te le dice, está soberbia. Mira, mira que primero se cae, ¿no? Y dice, mire que yo he corrido ya muchos kilómetros aquí, ¿no? Y no me han dicho nunca una cansada como esa, ¿no? Ya que ambos tienen un interés común, invite a esa belleza a sentarse para recobrar el resuello. Usted le va diciendo, dice, ¿qué le parece ya que tenemos un interés común? Apurando el paso, pues la mina corre ligero, ¿no? Y usted, atrás. Ya que tenemos un interés común, ¿qué le parece si nos sentamos para recobrar el resuello?
¿Dónde?
Y la mina cada vez más ligero. Y usted, finalmente, la va a tener que dejar por imposible. Si ella se muestra reticente, vuelva a correr y repita el manejo con otra deportista. Y así toda la tarde, ¿no? Diciéndole lo mismo a todas las minas. Por ejemplo, ya que tenemos un interés en común, ¿por qué no vamos los dos juntos a recuperar el resuello? La frase es tan larga que invita a recuperar el resuello. Yo no creo que se levante ninguna amiga. Tipo, último, la piscina. Hay que ir al borde de la pileta. Y entonces a cualquier rubia, usted lo invita a acompañarlo alrededor de la pileta y dice, evite las frases equívocas, como por ejemplo, gran Dios, ¿cómo hace para mantenerse en su sitio? No, no le diga esas cosas.
Eso no.
Claro, ella podría enojarse por semejante observación. Vaya al kiosco de bebidas refrescantes y ahí encontrará chicas que están buscando compañía masculina en el kiosco de bebidas refrescantes. Usted va y dice, este es el kiosco de bebidas refrescantes y está el negro hizo ahí. Dice, sí. Le dice con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, sí. Dice, ¿dónde están las chicas que están esperando compañía masculina?
Ahí atrás.
Y el negro le dice, tenemos naranjín y pomona. La pomona está caliente, ¿cuál querés? No, dice, yo vengo porque acá me dijeron que acá hay chicas que están ansiosas por encontrar compañía masculina. Dice, ese cuchillo que está ahí arriba lo uso para pasarle manteca a los sándwiches. ¿Qué te doy? ¿Naranjín o pomona? ¿Qué? Finalmente, un bar cerca de la piscina. Es el fenómeno, ¿no? Porque facilita las proposiciones. Es el momento de sacarse las caretas en el bar cercano a la piscina. Converse de todo y de nada, de usted y de Elia. Pregúntele si se divierte. ¿Sabe cómo me estoy divirtiendo, hermano? No le tenga miedo a banalidades, como por ejemplo, me he olvidado de nadar, me paso todo el tiempo tratando de hundir el vientre. Bueno. ¿Cómo me gustaría conocer a Eric Weber, el autor de Cómo seducir a las mujeres? Este libro nos lo ha regalado, son dos los oyentes que regaló este libro, Carlos José y Susi de Palermo. Muchas gracias. Muchas gracias por el libro este, que sinceramente es espantoso, pero nos causa muchísima gracia. Señores, ecos mundanos. Menos gusta.
Me fascina la misma.
¿Se ha casado? Atención, la señorita Teresa Velasco con don Carlos Luis Jarabo Colomer.
Jarabo.
Sí, la novia muy guapa, lucía un precioso modelo de Ketty Paniagua. Ketty Paniagua, vámonos más. En Otomán, con encaje de Guipiún. Qué Guipiún, un género que venía todo ahí con... y pedrería también.
¿También eso?
Sí, venía con unas piedras. En el bolsillo, porque nunca se sabe. Entró del brazo de su padre y padrino, don Mario Cabestani García. El novio acompañaba a su madre, doña Carmen Colomer y Selva. Firmaron el acta matrimonial como testigos por parte de la novia su abuelo, don Alfonso Velasco. Sus tíos, el doctor don Vital Asa Fernández Nespral. Vital Asa, qué cosa, ¿no? Don Ignacio, don Alfonso y doña María Velasco Fernández Nespral,
el señor Javier García, doña Marisa Teresa, qué sé yo qué. Victoria de Comínguez Molins, sus hermanos Marta, Mario María y Juan Capestani Velasco. Y don Mario Lapucci Hogario.
No, Lapucci.
Don Mario Lapucci, ¿qué dice Lapucci? Pase por ahí. Lo hicieron por parte del novio sus tíos, el marqués de Benalúa y el barón de Goya Borrás.
No.
El varón de Goya Borrás tenía un esborni, hermano.
¿Sabes lo que es?
Oh, dice, ¿dónde crees que te firme, querido? ¿Qué crees, tener una foto? Te doy, dice, aquí tengo. Pará, y sacó la billetería. Este era yo, dice, cuando tenía 20 años. Bueno, estaba también don Antonio y don Rafael Jaramo Vaquero, don Gregorio Madero Valdeolmos, sus hermanos don Damaso y don Ignacio Ruiz Jaramo Coromel y don Enrique Río Pérez Carmona. Y en otras personas,
¿no?
Sí, todo el mundo. Después de la ceremonia, los invitados fueron obsequiados con un cóctel en el Hotel Palace.
Ese que tiene
los canjes, es una porquería el hotel ese. Hubo también una cena en honor del embajador de España en Guatemala. Y una exposición de íconos también.
¿Íconos?
Íconos, sí. Hubo una fiesta presentación de alta joyería en Barcelona. La joyería Sendón organizó un cóctel al que asistieron 400 personas de la alta sociedad española. Es para la presentación de su nueva colección de joyas. Le fanaron
todo,
ni los estuches le dejaron. La organización y dirección artística corrieron a cargo de Carlos Martorell, que para la ocasión vistió a las modelos como elegantes felinos de varios colores.
Uy, ¿cómo habrán quedado?
Pero sabe, gato, ¿eh? Estaba la duquesa de Feria, la condesa de Ciruela, iban juntas. Los marqueses de Orís, Oriol Regás, Oscar Tusquets, Jimmy Jiménez Arnaud, Remedio Cervantes, Miss España, Chelo Sastre. Chelo Sastre, Purificación García, ¿qué dice doña Purificación? Como decía el amigo, doña Panificación Rodríguez, qué lindo nombre, doña Panificación. Y otro que me gusta también es doña Medicamento. En vez de doña Remedio, doña Medicamento, ¿sí? Son nombres graciosos, ¿no? La señora Medicamento Serio Duela, precioso. Hay nombres que tienen gracia. Antártido Segaray, había diputado Borges y Bioy Casares. Qué lindo. Bueno, esta, la señora Panificación, es fantástico también. Bueno, hicieron la presentación de alta joyería. Dijo el joyero. Un amigo del joyero dijo un discurso.
¿Qué lo fue?
Dice: y aquí, sobre esta mesa, distinguimos el brillo de la amatista, el fulgor de la esmeralda, el azul glacial del zafiro, el amarillo del topacio, el misterio del diamante, el sanguíneo relumbrón del rubí y el oro. Pero no solamente el oro, que bajo la forma de joyas nos saluda a todos nosotros sobre esta mesa, sino también, querido Sendón, querido joyero, el oro con que algún orfebre celestial talló tu alma, Sendón. El oro que alcanzamos a percibir en el brillo de tu gesto, en el brillo de tus acciones, en el brillo de tu bondad. El oro más precioso, que es el oro de tu espíritu, las piedras preciosas de tus virtudes y el engarce de tu inteligencia, Sendón. Todo eso lo alcanzamos a percibir nosotros, tus amigos, y lo valoramos mucho más que estas joyas y estas gemas que nos saludan desde su aposento sobre este lienzo de terciopelo que se ha tendido para resaltar mejor aún su valor. Ningún lienzo de terciopelo bastaría para destacar el valor de tus prendas morales, Sendón. Y es por eso, Sendón, que en este día en que todos aquí estamos juntos y cerramos los ojos para evitar ser encandilados por tanta belleza, también digamos que los ojos del alma se entrecierran para que el brillo de la tuya no nos ciegue para siempre, Sendón. Sendón.
Y ahí nos van a echar.
¿Sabes la cosa que le tiraron?
Dice, porque este se toma dos cañas.
Sí. Dice, loco.
Sí, dice de todo. Y terminar, hermano, que llegaron los sanguchitos recién. Debe venir con el brillo del alma de este, que es un usurero. Escuchame, una vez le traje un diamante que se me había caído de un zarzo. Y me lo cambió, me enteré que me había puesto un pedazo de vidrio. Me enteré un día que se me cayó, se me partió en cuatro el diamante. Es un chorri, disculpe, no, discúlpeme, señor Sendón. Bien, también hubo un homenaje a doña Julia María de Espínola, el premio Tormo de Oro, y una reunión de... Sí, hubo muchas cosas. Bueno, pero suficiente con esto, ¿eh? La presentación de una obra se reveló de toro. Ah, está muy bien. Lindo.
¿Cómo me gusta esto, mire?
Sí, en España ocurren cosas que aquí no ocurren. ¿A usted lo invitan alguna vez aquí a un ágape, a una presentación? No, a mí no me invitan a ninguna.
A mí tampoco.
Bueno, muy... Tácticas para que la quieran mucho, mucho, mucho.
Mucho.
Ah. Una aspiración universal de la especie humana. Recibir todo el amor posible. Está bien esto, no está mal. Pero ¿cómo? ¿Qué hacer para merecerlo? Y si ser joven, linda y buena no bastara, bueno, bien, usted qué quiere también. Pero además, siendo joven, linda y buena, cualquiera. Así cualquiera. Qué risa. Lo difícil es que a uno lo quieran siendo uno malvado, Bueno, no. Quizá la clave resida en revisar prolijamente actitudes cotidianas. Ya empezamos con instrucciones para que lo quieran a uno. Las instrucciones para que lo quieran a uno no existen. Si a uno lo quieren, está bien. Y si no lo quieren... Y sin embargo, no es como digo. Acabo de descubrir ahora, en este último segundo, que finalmente uno hace todo lo que hace para que lo quieran. Que aprende uno a pintar, pues para que lo quieran. Que aprende uno a esculpir, pues para que lo quieran.
También.
Y todos los artistas, y los científicos, y los políticos, y los héroes, quizá han hecho lo que han hecho para que los quisieran. Y no está mal. Y no está mal. Está bien. Pero supongo que las instrucciones de esta nota habrán de desengañarnos con respecto al tono de lo que se diga. Y en realidad vamos a descubrir que estamos hablando de otra cosa. Pero bueno. Lápiz y papel a aquellas amigas que deseen ser queridas. Este es un arte, ¿no? Ser querido. Que tiene una parte fácil y otra difícil. Seguro que acá te dicen la fácil. La parte fácil es recibir regalos, caricias, halagos, y la parte difícil es recibir consejos, pedidos y, llegado al caso, órdenes. Sea usted agradecido, porque soy agradecido, pobre gallo Matarás. Nunca olvide un favor recibido, incluso anótelo.
Lo anoto siempre.
Sí. Y menciónalo cada vez que se presente la oportunidad. Por ejemplo, que un día le prestaron, digamos, ¿qué le pueden haber prestado?
50 lucas.
50 lucas. Mm. Muy bien. Usted cada vez que ve a ese amigo, recuérdele después de habérselas pagado, ¿no? Mm. Porque hasta que usted no se las pague, el que lo va a recordar es él. Sí. Después usted lo ve y le dice, siempre me acuerdo, Carlos, el día que me prestaste 50 lucas.
Pasaron 30 años.
Sí. Mm. Y usted sigue hablando, ¿no? Bueno, entonces yo venía caminando, ¿no? Y la mina aparece y me dice, otra cosa, Carlos, no creas que me olvido de las 50 lucas que me prestaste aquella vez. Usted cada 30 segundos se lo para que el tipo vea que usted no se acuerda, que usted no se olvida. Incluso a horas terribles de la mañana, a las 4 de la mañana, se lo llama, Carlos. Sí, ese tipo, ¿qué pasa? Mirá, te quería agradecer aquellas 50 lucas que me prestaste en el año 56.
Sí, hermano.
Está bien, hermano, claro que no, dejalo así, no, porque otro cualquiera no me las presta. Bueno, está bien. Bueno, al rato de nuevo, ring. Soy yo de nuevo, no creas que el sueño me hizo olvidar de las 50 lucas. Me dormí, pero enseguida me desperté y me acordé. Lo primero que me acuerdo yo cuando me despierto es de las 50 lucas que me prestaste. Bueno, está bien. Sí, por ahí el otro día, a la mañana temprano. ¿Sabes, tipo, quién es? Soy yo, che, Roque. ¿Qué querés? Mira, era para agradecerte las 50 lucas. Bueno, aunque haya pasado mucho tiempo, dice aquí, hay que seguir haciéndolo. También hay que saber disculparse. Créase o no, una también es capaz de cometer un error o decir alguna estupidez.
Sí, a veces.
Yo lo creo. Y también hay que saber disculparse. Che, disculpame el otro día la estupidez que dije, ¿no? Porque no sé a tu marido cómo le habrá caído.
Muy mal de Claudio.
Sí, porque es un muchacho que no tiene muchas luces, pero eso de decirle chichipío fue un poco fuerte, ¿no?
¿Qué pasa, sí?
No hay que tutear a la gente indiscriminadamente, aunque esté
no.
de moda. No, está de moda, pero tutear.
No importa.
¿Qué haces, Héctor? Con razón yo escucho programas que tutean a la gente. Sí, dice, ¿cómo te va? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? Yo un día llamé. Llamé a un programa de eso. De parte de Alejandro de Capital. ¿Qué es tu tía? ¿Quién te juzga? Bueno, hay que presentar entre sí a las personas que no se conocen, aunque no esté de moda. Ah, usted va por la calle y ve dos personas.
Venga, uno.
Señor, dice, ¿usted conoce a aquel que está allá?
El de enfrente.
No, dice, nunca lo he visto en mi vida. Pero venga que se lo voy a presentar. Señor, dice, sí, ¿qué quiere? Mire, le presento a un chavo. Hay que evitar en lo posible hablar de uno mismo. ¿Y no va a hablar uno? ¿Cómo no va a hablar? A mí me gusta hablar de mí mismo y nadie, ninguno más.
No, no tiene que hablar.
No, yo me meto en todos lados. Y siempre le pongo un caso que me pasó a mí. Cuando voy a una conferencia, que dice, el tipo empieza, no, porque en realidad no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Y yo levanto la mano, sí, a mí me pasó una vez. Y le cuento al tipo. Y alguien me está contando, por ejemplo, o me está recitando su última poesía. Ruge el callao, ronco son, hace del mar la resaca. Y en el Torreón se destaca, bueno, a mí me pasó algo parecido a eso que estaba en Mar la Resaca. Una vuelta yo fui a Mar del Plata y se me estoy recitando una poesía. No, pero te quiero contar algo que me pasó que tiene relación. Yo siempre cuento cosas, como ahora, ¿ves? Que estoy contando cosas propias. A mí no me gusta hablar de otra cosa que no sea de mí. ¿A usted?
Tiene que hablar de otro, escúcheme.
No, incluso yo no sé escuchar. A mí, por ejemplo, viene un amigo y dice, che, te tengo que contar algo. ¿Sabés que me pasó algo terrible? Algo terrible es lo que me pasó a mí. Y después el otro se va, después que yo le cuento y me dice gracias por escuchar. Hay que tratar al menos de no sentirse importante. Sí, ¿sabes qué fácil que me sale eso? Si todo esto resultara demasiado difícil y uno insiste en que la quiera mucho, 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 siempre queda la alternativa de convertirse en artista famoso, científico de nota o multimillonario. ¿Qué lo he dicho?
Sí,
¿para quién
nota,
se cree?
Sí.
¡Claro!
Sí.
Pero la gente, viene el tipo acá, y dice, ¿y usted cómo es que se ha convertido en un pianista tan extraordinario, no? Que un polaco cualquiera que venga acá. Y el tipo dice, para darle pifio a una mina que me largó en Cracovia. Si fuera el piano no me gustaba.
Hice un curso.
Pero una amiga me largó un día y ahora vas a ver quién soy yo. Y me aprendí a tocar el piano.
Sí.
Y cada vez que me sentía desfallecer, y le daba, digo, para que vea.
Ahora me llama todos los días.
No me llamó nunca más y ni siquiera sabe que soy pianista. Pero yo sí sé que soy pianista. Así decíamos alguna vez, casi con ambición de verdad, que cuando uno saluda a una señorita en la calle, debe prepararse antes. Que si antes de producir el abordaje al cual está el afecto este amigo Eric Weber, pues debe uno, por ejemplo, durante 10 años ejercitar el espíritu, templarlo en el sufrimiento, en el conocimiento y en el amor, ser uno limpio, ser uno sabio, ser uno bondadoso, ejercer la caridad y el renunciamiento, todo esto durante 10 años, digamos, 10 años. Entonces después, cuando pasan los 10 años, usted se pone una flor de corbata y sale a la calle
a triunfar.
Y pasa una mina y usted la saluda. Si la mina no responde al saludo, a usted le quedará por lo menos la satisfacción de saber que ha sido injusto. Así que esto es. Señores, el programa termina, no sin antes indicar que tienen dados los oyentes llamados María Costa, Vicky de la Noz, Raquel de Villa Adelina, Eduardo Devoto, Juan Manuel y Juan Ángel, Dani de San Andrés, Estela Casanova, Elina y Sergio Versalles, Nicolás de Congreso, Perla de Belgrano, Gustavo San Martín, Jiménez de Vigilancia, Rubén de Avenida Córdoba, que dice Rubén, y Gustavo y Fabio, que no quieren dados, pero igual. Querían anotarse en la carrera, pero tío.
Verás que venga, viejo. Acérquese, porque esto no puede ser, ¿eh?
Podría ser como el comisario de mi pueblo. Me engancho con mil australes para la
guerra. Bueno, mil australes.
Sí, no era el caso de Velázquez que...
Espere, que
bien valorado.
¿Qué tiene
que hacer? A ver, venga, ponga aquí.
Usted no sé con qué maniobras confusas.
Mírele la mirada, mire. Miren.
Dos, tres. Que es más de lo que sacó ayer en tres tiros. Tire tranquilo.
Son dos, tres.
Tranquilo. Siguen los dos, tres. No querés venir conmigo una timba.
A ver, Pablo.
¿Qué es eso? No. 6 al 3 para el señor Velázquez.
¿Qué lo mire usted? Él lo domina con la mirada.
Amigo, vos.
Dos hace.
Otro más, son 3.
Pero un
poquito. Que ponga la puerta bajo el brazo. Deja ahí que te vi. Deja ahí que te vi, manoteaste el dado. Eran tres.
Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches.
Temas diversos para iniciar el programa. Temas diversos. Por ejemplo, ¿cómo decorar un cuarto para él?
Para él.
¿Cómo lograr que un cuarto tenga el toque masculino que lo define como tal? Vamos a ver. Esta pregunta no tiene fácil respuesta. O mejor dicho, tal vez la tenga. Cuando se desea dar personalidad al departamento donde vive un hombre solo, o a un dormitorio varonil. ¿Cómo hacer para que con solo asomarse el visitante diga, aquí duerme un señor?
Sí.
Vamos a ver. Dice, es más sencillo de resolver si se trata de decorar un escritorio donde los muebles y los accesorios que acompañan suelen bastarse por sí mismos para caracterizar el lugar. Tal vez. De todos modos, vamos a ver qué dice acá. Sin embargo, dice, siempre hay una manera de identificar un arreglo con el dueño de casa. Y una de ellas ha sido resuelta por decoraciones de Ernesto, que es así. Para dar ese tono varonil tan buscado. Bueno, por ejemplo, ustedes pueden poner en la puerta un cartel. Aquí duerme un tipo.
Sí.
En la puerta. Y ya empezamos bien. Lo otro es, por ejemplo, no tener costureros a la vista. Incluso dejar el ropero abierto.
Una media tirada.
Ya, escúcheme, usted ahí vamos bien. La media tirada. La media, los tamangos primero.
Sí.
Y hago ahí, uno mirando para arriba, otro para abajo. Y adentro las medias. Saliendo ahí para el costadito.
Si se ve el agujero, mejor.
Mejor todavía. Dice, aquí o duerme un tipo o qué sé yo. Fotos pegadas. Mario Boyé, Laura Hidalgo, esas cosas. Pues pegado medio torcido, ¿vio? Con cinta aisladora, pegado ahí. Tipo, ya, vamos bien, aunque vio en la puerta ya vio escrito. Entró, vio los zapatos, vio la foto, ya dice, una colegiala aquí no. No es aquí. Y el ropero abierto no está mal. Porque en el ropero abierto se ven las pinzas. Entonces ahí están los pantalones mal colgados, el reto. ¿Qué pinzas? Y se ve que, bueno, que son pinzas de hombre las que están colgadas. Y se ve, al estar del todo abierta la puerta del ropero, se ven dos clavitos y un elástico colgando. Y colgando del elástico las corbatas. ¿Usted cómo cuelga la corbata?
El elástico.
¿El elástico o un piolín? El elástico es mejor, porque usted tira y no se rompe. El piolín no se rompe. Y ahí las corbatas. Las corbatas, no sé, pedazo de hilo que no encuentre, lo mete ahí que no sabe qué hacer con ello. cinturones, tiradores,
¿Tú sí estás tiradores?
No, pero nunca falta un tirador que lo tiene ahí, por no tirarlo lo guarda, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Usted no tiene cinturones? ¿Se acuerda de aquellos cinturones que había que eran elásticos como los tiradores? ¿No usan, sí?
No, no me acuerdo.
¿Cómo no se acuerda? Que venían, eran de elástico y venían con una hebillita dorada que tenía siempre algún timoncito, alguna cosa. Y usted, ¡sac! Y lo enganchaba, ¿no?
Ah, usted dice lo que usa Tronati.
Lo que usa Tronati, claro, eso.
Ya está,
lo que usa Tronati. Yo lo cinto que usa. Que se le dan vuelta atrás.
Sí.
Como la cinta de Moebius. Y son medio botonazos esos cinturones. Porque son a veces de un color de un lado y de otro color del otro. Entonces, usted ve la hebilla y ve que el cinturón arranca colorado. Y a la vuelta viene azul. Se le da vuelta. Pero Astronati pasa precisas por alto. Digo que en el interior se usa, porque él como usa el cinturón muy abajo, no usa las precisas del pantalón. Sino que deja, digamos, unos 10 centímetros de pantalón sobre el cinturón y el pantalón se vuelca sobre la cintura. Es como lo usan allá en el campo.
Yo le pregunto, ¿te pusiste el cinturón?
Vamos a ver qué sigue diciendo esto. Para dar el tono varonil tan buscado, se ha elegido una cama de madera lustrada que forma una base compacta con cantos redondeados. Ah, para no romperse las canillas. Cubierta, dice, con un sobrio patchwork, donde el tono de fondo es el lacre. En el mismo color que se utilizó para las repisas, una silla que sigue la gama adoptada con un asiento tapizado, dos lámparas con base de cerámica, un cuadro en el respaldo, vamos mal,
No,
pero ¿qué es esto de dos lámparas? ¿Qué es el almohadón?
¿Quién duerme?
¿Qué es? Es un lechuguino, un pisa verde. No, señor, donde duerme un hombre tiene que haber un poco de mugre. Vamos a decirlo con todas las letras. En la mesa de luz, medio sándwich. ¿Me entiendes? Pues por ahí el tipo va a la noche y se va un sándwich para morfar. Y medio vaso de novi. Libro tirado en el suelo, abiertos. Para marcar la página, el tipo lo deja en el suelo, abierto la página, con el lomo para arriba, ¿me entiendes? Abierto la página que está leyendo.
Más medias.
Más medias de vieja data, debajo de la cama ni miremos.
No se puede.
Nada. Zapatillas. Porque el tipo por ahí va a jugar al fútbol o algo. Las zapatillas que están ahí, con unas medias, más o menos. Tipo mitad de temporada, cuando ya se ha jugado 14, 15 partidos, que todavía es muy pronto para lavarla. Y están ahí las medias casi en actitud rampante, como si se dispusieran a saltar. Esta es la pieza de un hombre.
Definitivamente.
Pero de todos modos, lindo. El segundo.